¿Qué tal, Rubén Dussac? ¿Cómo estás? Tanto tiempo.
Bien, bien.
¿Todo bien
Acá
por ahí?
estamos, engripados, semi-engripados. ¿Viste? No es gripe del todo.
Sí, te escuché. ¿Y de qué te engripaste en este clima tan benigno que tenemos en Campana?
Tengo un problema. Cuando yo ingreso a Campana, que todos los días ingreso 6, 6 menos cuarto, ¿viste? Cuando entro de la rotonda, que entro para acá, empiezo a estornudar, a estornudar. Después, ¿viste? El aire acondicionado, porque hace calor, acá en la radio me ponen el aire fuerte, y después cuando salgo.
O sea, siempre la culpa la tiene otro.
Y lógico, como es
Que te ponen
normal.
el aire, que venir de afuera, que pim, que pum.
No, Arturo, hay que
Bueno,
ser realista.
cuídate,
Tenemos
cuídate.
problemas del alma nosotros, del alma naque. Eso es
¿Problemas
así.
qué? La edad
Problemas del
también tiene que
alma.
ver, te aviso, ¿eh?
¿Eh?
La edad tiene que ver
Y
también,
por
¿eh?
eso, problemas del alma naque.
Ah, del almanaque, claro, y eso es justamente lo que te digo. Bueno,
Arturo,
que te mejores, che.
bien, Arturo, hace rato que no hablamos. Escúchame,
Sí.
¿por qué no estás de acuerdo? Porque hoy leí tu artículo, dice que
Sí.
no estás de acuerdo que Massimiliano Corio sea el presidente de la Comisión de Derechos Humanos en el Consejo Deliberante.
Bueno, yo algo pongo ahí en la nota, ¿no? Vos viste que La Libertad Avanza, el partido de gobierno del presidente Milei y de la vicepresidenta Villarroel, y que acá tiene como representante más importante a Maximiliano Corio, tienen una línea tanto discursiva como en los hechos concretos. Un posicionamiento francamente contrario a la defensa de los derechos humanos, si entendemos por ellos los hechos cometidos durante la dictadura militar. El terrorismo de Estado, el secuestro y el exterminio de personas, el secuestro y el ocultamiento durante décadas de bebés robados a sus víctimas durante la época de la dictadura, el funcionamiento de centros clandestinos donde eran torturados y asesinados los opositores políticos. Acá en Campana tenemos varios. Hay dos que están señalizados en la comisaría primera de Campana, el Exilio Federal,
Sí.
ahí al lado de Trefila. Después está la sede de la Prefectura Naval, al lado de la planta de Acción. Y están las piletas del ex Club Dálmine, actual Club Ciudad de Campana. Y el famosísimo, para la gente que vivía en la época, yo en ese momento no vivía acá en Campana, el Tolueno,
Ajá.
que después se convirtió en era la fábrica militar de tolueno
Sí,
sintético, ¿no?
señor.
Ahí en la barrera de donde termina la Raure. Creo que ahí se llama Irigoyen, no me acuerdo bien.
En la calle
Bueno,
Irigoyen y sí.
claro, la famosa, ahí era el área 400 y funcionaba la jefatura del área represiva de los militares. O sea, poner a una persona que piensa que todo eso estuvo bien, cuando en la Argentina fue esos delitos de lesa humanidad, ya fueron juzgados y condenados, el máximo responsable fueron las juntas militares. Y dentro de las juntas militares, el máximo responsable, por lo menos el que llevó adelante la tarea más sucia, fue el general Jorge Rafael Videla, que fue juzgado, condenado a cadena perpetua y murió en prisión. Eso, no sé, había muchos que entendíamos que era ya una cosa juzgada. Bueno, desde el punto de vista judicial, eso es cosa juzgada. Ahora, políticamente uno puede, como hace La Libertad Avanza, como hace Milei, Villarroel y Corio, volver todo el tiempo sobre lo mismo. Pero bueno, hasta tanto el Poder Judicial no diga que eso era legal, secuestrar y asesinar, nosotros vamos a decir que lo vemos como un delito y estamos en contra de que una persona como Corio, que tiene ese pensamiento, esté a cargo de algo como derechos humanos. Sería, mirá, en el barrio le diríamos como poner al zorro a cuidar las gallinas en el gallinero. O sea, es gente que no tiene absolutamente nada que ver, está en contra de este tipo de defensa de los derechos humanos, está más con la dictadura que con las víctimas de la dictadura. La verdad que es un proceso que no solamente se da en la Argentina, viste, hay unos cuantos países donde gobiernos de ultraderecha están volviendo a salir como hongos bajo la tierra. Y bueno, el artículo lo que expresa creo que es el sentimiento de un montón de gente de la sociedad argentina que sigue reivindicando el juzgamiento a las juntas y el encarcelamiento de delincuentes muy, muy peligrosos como los generales y el resto de los militares de las Fuerzas Armadas que llevaron adelante esa barbarie en la Argentina.
Uh-huh. Ahora, Arturo,
por eso
digo,
puse eso.
Digo, sí. Corio, yo no lo voy a defender, ¿no? Pero si no, Corio ni había nacido, porque tiene 37 años, te imaginás que no se acuerda, no sabe nada de lo que pasó en esa época.
No, eso, no, la edad creo que no tiene mucho que ver, porque si no, yo tampoco estaba vivo, había nacido cuando San Martín cruzó los Andes. Sin embargo, bueno, estoy relativamente informado de todo lo que ocurrió y puedo tener una opinión uh-huh. sobre la gesta sanmartiniana, por ejemplo. Eso creo que no se excusa. Y ahí me das pie porque hace un tiempito unos diputados de La Libertad Avanza habían concurrido a visitar en una cárcel donde sí. estaban detenidos varios de estos delincuentes. Sí. Entre ellos está Alfredo Astiz. Uh-huh. Y una de las visitantes de ahí no se le ocurrió mejor idea que decir, bueno, me quería informar porque yo no estaba en ese momento, era buena nena o no había nacido. La verdad que es una defensa, creo yo, muy, muy débil, ¿no? Porque, bueno, yo tampoco fui a la luna y estoy informado que los norteamericanos pusieron la banderita norteamericana ahí en el 69, ¿no? Uh-huh. Uno es imposible que esté en todos lados, en todo momento, en todo lugar, pero está obligado, entre comillas, a estar más o menos informado. Y uh-huh. creo que, bueno, un funcionario político y un dirigente político como Corio, aunque no haya estado, y Bae lo expresa permanentemente, tiene su posicionamiento político sobre esto, ¿no?
Sí, sí, el otro día algo dijo acá, algo habló de lo que cuando yo le dije de los 30.000 desaparecidos, me dijo, no son 30.000, dice, bueno, son...
Ahí tiene razón, Corio, no se sabe cuántos son. Uh-huh. Porque el número de 30.000 es una cifra así tipo significativa, como para dar una idea. Bueno, por ejemplo, un genocidio terrible que ocurrió en Europa durante la Segunda Guerra Mundial fue la persecución despiadada contra los judíos sí, en Europa.
Sí.
La cifra que se ha puesto son que 6 millones uh-huh. de judíos que fueron asesinados por los nazis en la Segunda Guerra Mundial. ¿Quién puede saber si son 6 millones? O 5.999.999, claro. O 6.001.000, es una cifra simbólica. Lo que sí sabemos es que fue una cantidad enorme de gente, y la verdad que discutir sobre si fueron 30.000, o 30.001, o 29.999, para nada es el fondo de la cuestión. Ahí yo guardo con Corio, tiene razón, no sabemos, yo digo no sabemos cuántos son, es una cifra simbólica. Hay un montón de familias que fueron exterminadas por completo, y nadie pudo hacer el reclamo. Incluso hoy en día siguen apareciendo testimonios, hay muchos colimbas de la época, colimbas le digo a la gente nueva, sí. a los jóvenes, que era el servicio militar obligatorio, que prestaron servicios en las Fuerzas Armadas en la época de la dictadura, que recién ahora se están sacando un poco el miedo y están contando, sí, yo vi cómo mataban a tales o cuales. Hace pocos días atrás el equipo argentino de antropología forense identificó o encontró 12 cuerpos, 12 restos de cuerpos humanos en un cuartel militar en Córdoba llamado La Perla, que fue un campo de concentración. Y identificaron creo que un 6 o 7 o 8, no todos todavía. O sea que ese número va a seguir creciendo, creo yo. Esto no es un invento mío, sino que, bueno, la gente que está más metida en los organismos de derechos humanos, como el doctor Pablo Yonto, es lo que expresa permanentemente, y creo que tiene muchos visos de realidad. El número es un número simbólico, no sabemos exactamente. Por ejemplo, si acá en Campana hubo, en el centro de Campana, ¿no? 5 campos de concentración. ¿Cuánta gente pasó por ahí? No sabemos. Hay unos cuantos que están vivos todavía, que han sobrevivido, y tampoco ellos pueden dar una cifra precisa, exacta, porque como estaban en la época, le decían que estaban tabicados, o sea, tenían una capucha en la cabeza o una venda y no podían saber cuánta gente había. No creo que en esos 5 campos de concentración de la ciudad de Campana haya pasado uno por cada campo, sino que un número importante, calculamos, no sé. O sea que el número es un número simbólico y es dinámico, y a medida que pasa el tiempo creo que va a ir creciendo.
Pues sabes que un día acá estábamos hablando con Raúl Quirino, que él se acuerda y tiene las notas, ¿no? ¿Cómo se borraron pruebas de donde estuvieron detenidos y donde han muerto gente en la ciudad de Campana? Hablamos Tiro Federal, la comisaría y demás. No se preservaron esos lugares. Qué pena y qué raro que fue todo esto, ¿no? Porque era un gobierno de distinta ideología al de la de Javier Milei, que Milei está cada vez más loco, pero bueno.
Sí, tenés razón, hubo grandes falencias en la conservación de la prueba. Y acá en Campana tenemos un ejemplo paradigmático, me parece, como es el ex Tiro Federal, que para la gente que no lo ubica mucho, era un campo de tiro deportivo, sí, que estaba al lado de, entre la estación de servicio Axiom que hay ahora, y en la ruta 6, cerca de la rotonda de Mitre, y la planta tres fila de Tenaris Siderca. Ese lugar fue arrasado en el año 2003, 2004, no me acuerdo exactamente qué año, y fue pasó a ser controlado, no sé si en forma de como propiedad o qué, por la misma empresa Tenaris Siderca, que ahí tiene un enorme depósito de chatarra. Ahí abajo, de esas toneladas de chatarra, es probable que haya restos humanos, porque ahí hubo mucha gente desaparecida. Me acuerdo una que todavía está entre nosotros, que es Lidia La China Vizcarte, la ciudadana de Zárate, que durante, no sé si ahora también, fue la secretaria de Derechos Humanos del municipio de Zárate. Bueno, La China Vizcarte, como se la conoce popularmente, estuvo secuestrada un tiempo ahí en el Tiro Federal, ahora depósito de chatarra de Tenaris Siderca, o de SIAT, que es una de las empresas del grupo. Entonces tenés razón totalmente, y tenés razón Quirino, ¿no? No hubo de parte de la democracia, sea el gobierno que sea, una política fuerte de cuidado de los ex campos de concentración, ¿no? Uno era ese, el Tiro Federal.
Uh-huh. ¿Cómo ves cómo va a ser la convivencia en el HCD este año? La oposición, Fuerza Patria, tiene 8 concejales contra 12, ¿no? Igual las cosas no van a salir, olvídate. ¿Cómo estás viendo? Porque vos sabés que yo veo que en el Consejo Deliberante yo voy viendo un retroceso. No sé cómo ves vos las cosas.
No avanza. ¿En qué sentido, Rubén?
Que son disputas estúpidas que no le solucionan el problema a la gente. No se ponen de acuerdo en cosas básicas. Discuten por estupideces. A mí la verdad es lamentable. Es lamentable lo que pasa en el Consejo Deliberante. Si uno va unos años hacia atrás, era distinto. Yo discutía con Remedy cosas importantes en el Consejo Deliberante, pero después terminaba la sesión y nos íbamos a tomar café o a comer juntos, por más que seamos del partido que sea, y había discusiones fuertes. Hoy,
yo lo que veo, Rubén, que en general hay una baja de la calidad democrática en todas las instituciones de la Argentina, y creo que el gobierno Milei tiene bastante responsabilidad en esto, sin quitarle el sayo a la cuestión local, ¿no? Uh-huh. Pero, por ejemplo, vos sabés que en el día de hoy se inicia una semana de paro de las universidades nacionales.
Sí.
Vos me dirás, ¿y esto qué tiene que ver? Bueno, tiene que ver por lo siguiente. Se presentó una ley de financiamiento universitario el año pasado, que fue aprobada por las dos cámaras del Congreso, el gobierno la vetó, las cámaras nuevamente la pusieron en funciones porque consiguieron las dos terceras partes de los votos para voltear ese veto. El gobierno no la cumple, las universidades fueron al Poder Judicial a reclamar y el Poder Judicial en dos oportunidades le dijo: señores, ustedes tienen razón, señor Milei, usted tiene que cumplir la ley y poner la plata que la ley le obliga. Sin embargo, al día de hoy el gobierno no pone la plata, no le hace caso al Congreso de la Nación y no le hace caso al Poder Judicial. Uh-huh. ¿Eso qué indica? Y bueno, que la calidad democrática, es una palabra un poquito así pomposa, está por el suelo, y eso permea para todos lados.
Ahora,
así que yo creo que también esto de alguna manera repercute en el Consejo Deliberante de Campana. Hay cosas que el otro día, yo la verdad que estoy muy preocupado por la situación laboral y salarial de los trabajadores de Campana. Hubo algunos cierres de fábricas, hay despidos por goteo y hay una gran proliferación de plataformas para que la gente que quede en banda sea chofer de autos, de aplicaciones, ¿no? Ese punto que para mí es central, que viste que Campana es una ciudad industrial. ¿Cuántas industrias se han creado últimamente acá? Al contrario, se han destruido industrias, se ha destruido empleo industrial. Eso para mí debería ser un foco importante de discusión en el Consejo Deliberante. Que yo conozca eso no se trata ahí. ¿Qué hacer con esto? ¿Lo vamos a hacer los distraídos todo el tiempo? Uno lee en los medios de comunicación que todos los días cierra una fábrica importante y una empresa muy importante. La semana pasada fue la aseguradora de riesgo del trabajo, digo bien, Galeno, sí. Conocidísima.
Sí, sí.
Tenía 475 trabajadores, lo echaron a todos. Uh-huh. Hace poquitos días atrás también una empresa láctea muy conocida, esa no sé dónde queda, la verdad, pero es muy conocida, se llama Lácteos Verónica, también cayó. Bueno, y el ejemplo emblemático de la zona norte del Gran Buenos Aires, FATE, que son 920 trabajadores, y que para el colmo es la única fábrica argentina que produce neumáticos para camión y para colectivos. Y la cerraron igual. ¿De qué va a trabajar la gente en la Argentina?
Y bueno, a ver.
Si todo el empleo industrial, que es el que absorbe más mano de obra, o sea, pequeñas empresas, medianas, uh-huh, o grandes empresas, se cierran.
Ahora,
por eso digo, a mí la verdad que me gustaría que en el Consejo Deliberante se traten este tipo de temas. ¿Qué hacemos con esto?
Arturo, ¿sabés lo que pasa? Y sí, también, porque hablamos de la gente que echan, ¿y por qué no también decimos cuando hay despidos encubiertos? Porque yo le digo: Remedy, tenés 20 años acá, te doy una suposición, digo una cifra, te doy $30,000, sí, y Remedy va y firma y se lleva los $30,000. Después, ¿qué hace Remedy? Pone un kiosquito, ¿cuánto le dura? 10 días. O pone un, claro, Uber, ¿cuánto? Si la gente no tiene, claro, guita, más vale que no va a usar Uber, no va a usar absolutamente nada. Ahora,
claro, estoy de acuerdo.
Eso también pasa, ¿eh?
Sí, totalmente. Lo que yo te estoy comentando son los que salen a la luz pública porque son lugares muy grandes y que echan a todo el mundo o cierran.
Mira, yo tengo gente
por eso te decía que también hay despidos así por goteo. Sí, imposible enterarse que en una tienda del centro de Campana, donde había dos empleadas vendiendo ropa, ahora hay una. No, eso, ¿cómo se para enterar? Y eso es muy probable que esté ocurriendo. Porque yo te invito a vos, y le invito a los oyentes de la Swing, a pasar por las avenidas comerciales de Campana después del horario de salida del trabajo, a 5, 6, 7 de la tarde, y que miren para adentro los locales.
Vacíos.
Vacíos.
Uh-huh.
Bueno.
Sí, sí, sí.
Y bueno, sí, ahí tenemos un problemón.
Ahora, Arturo.
Y las industrias, bueno.
Ahora, yo te pregunto, vos sabés que yo tengo amigos que trabajan para Galperín. No me voy a dar la publicidad. Bueno, es impresionante.
Galperín, el dueño de Mercado Libre.
Exactamente. Sí. La cantidad de productos importados. todo el mundo claro. compra cosas importadas.
Qué problema ese, ¿no? La verdad que, mirá, te voy a dar un ejemplo personal que no me deja muy bien parado, pero es la verdad, lo he comentado con mucha gente, que tiene que ver algo con lo que vos estás comentando. Yo hace unos cuantos años, soy muy grande, he tenido auto durante mucho tiempo. Siempre tuve neumáticos puestos en mi auto argentinos.
Sí.
Y bueno, no te digo la marca, una ya la dijimos, porque FATE, debo haber tenido.
Goodyear debe ser. FATE,
pero hay otras fábricas que están en la Argentina, que eran las que te vendían en las casas de cubiertas.
Sí.
¿No es cierto? Bueno, ahora vas a la casa de neumáticos o cubierta y te ofrecen, en primer lugar, porque son bastante más baratas, las cubiertas chinas. ¿Por qué la gente compra cubiertas chinas? Y porque son mucho más baratas. Ahora bien, ¿qué tiene que hacer un gobierno? Dejar que la importación, y con esto cierro lo de las cubiertas y el ejemplo que vos me dabas de Mercado Libre o las aplicaciones chinas como Temu, o ese tipo de aplicaciones
sí.
que entran por toneladas y
no,
productos importados.
Se instalaron en la Argentina.
La industria argentina.
Se instalaron ahora.
Hay toda una discusión sí. muy fina ahí que la verdad que hay que analizar muy... ¿Está bien comprar cubiertas más baratas si uno no tiene un mango? Y bueno, cada uno verá. Pero esa compra de cubierta más barata, porque las cubiertas son caras y sale carísima la nafta, y sale carísimo el seguro, y sale caro todo, después redunda en que las fábricas de neumáticos de la Argentina cierren. Entonces la gente que trabajaba ahí, ya eso no va a comprar neumáticos, ni va a comprar comida, ni va a ir al kiosco, y entonces una cadena enorme. Y eso es lo que está pasando. Tampoco es justo someter al consumidor argentino a pagar precios exorbitantes. Tiene que haber una intervención del Estado para que, cuidando el trabajo argentino, no te arranquen la cabeza.
Ahora,
tampoco queremos eso.
Arturo Remedy no tiene la culpa de haberse comprado 4 cubiertas para su auto importadas, cuando acá una le sale 100 pesos, él compró las 4 por 150. Digo, porque pasó que la gente va al Paraguay a cambiar cubiertas.
Y por eso te digo, yo toda mi vida, y creo que todos, hemos tenido cubiertas en los autos, cubiertas fabricadas en la Argentina, y en buena hora. Bueno, ¿y ahora qué es lo que pasa? Y bueno, entraron, ¿vos sabés cuántas cubiertas se consumen en el año en la Argentina?
No.
10 millones. ¿Sabés cuántas cubiertas importadas entraron el año pasado en la Argentina? 8 millones. Prácticamente la totalidad del consumo anual de cubiertas en la Argentina. Y así cómo va a andar esto, y no puede andar nunca.
Te cuento algo. Bueno, y a las pruebas me remito.
Se da una situación increíble, ¿no? De que este gobierno libertario, que es pro empresario de pies a cabeza, tiene unos enfrentamientos verbales, por lo menos, muy álgidos con grandes empresarios, uno argentino, el otro italiano, que tiene gran influencia acá en la ciudad de Campana, que es Pablo Roca, el argentino de Madanes Quintanilla, el de Fate y Aluar. Entonces la verdad que lo que habría que discutir es un gobierno que va en contra de esta manera con las empresas que funcionan en la Argentina y que es absolutamente sumiso con potencias extranjeras y que favorece todo lo que sea la bicicleta financiera, como le decíamos en los 90. ¿A dónde va un país así? No tiene absolutamente ningún futuro, me parece a mí.
Bueno, ahora, Arturo.
Es largo el tema, ¿no?
Sí, no, es largo. Tengo un mensaje. Dice Darío Atienza, me dice, con la apertura de la importación, te cuento, la caída producción textil cayó por debajo del 35%, y no es que compren ropa en Francia. Traen prendas de China y la ropa usada que está llegando es abismal. Nos están convirtiendo en un basural, Darío Atienza. Perdón. Claro. Me dice Guillermina, la designación de Corio en derechos humanos es vomitiva, es la extrema derecha de la mano de Milei. El problema es que el honorable consejero durante es un garito, un fumadero de chismes y olor a encierro. Las comisiones no hacen un carajo. ¿Dónde estaba la Comisión de Derechos Humanos cuando desalojaron gente de sus viviendas, cuando se incendió una casa en el barrio de La Facera y no pudieron apagar porque no tienen acceso a un derecho humano elemental como es el agua. Ahora se junta la comisión, los concejales se rascan las pelotas, dice, no salen a la calle, no miran ni escuchan a la gente. El estado de Campana usa la violencia contra el pueblo permanentemente y ni la comisión de derechos humanos ni ningún concejal se entera ni le importa. Enojada, para que tengo más acá.
Está enojada.
Pero no, tengo más.
Chica. Cristina, te agrego una cosa que es muy interesante para analizar, Rubén. El bloque de la Libertad Avanza son dos personas nada más.
Sí.
¿Verdad?
Sí.
Entonces la designación de Corio como representante, como titular de la Comisión de Derechos Humanos, no la pudo haber hecho por sí mismo el bloque libertario, sino que tuvo el apoyo decidido y una decisión política, ¿no? Porque yo creo que sabían que esto era un tema, fue obra del bloque oficialista de Juntos por el Cambio. Uh-huh. Entonces ahí también hay una definición política. Yo me acordaba ayer cuando me enteré de esto, hace un año o dos años atrás, el municipio de Campana, también a cargo del intendente Abela, puso un pequeño monolito en la costanera, honrando la memoria de las víctimas de la dictadura, porque el monolito tiene una leyenda que dice por memoria, verdad y justicia, una cosa por el estilo. Qué contradictorio, ¿no? Que ahora la apoyan a una persona que está absolutamente en contra de las políticas de memoria, de la verdad y de la justicia, como presidente justamente de la Comisión de Derechos Humanos. Uh-huh. Porque si le hubieran puesto a Corio en la comisión de, no sé, cualquier otra, no hubiera hecho el ruido este. Pero es justamente es una actitud muy provocativa, me parece a mí, de parte de la Libertad de Avanza y del gobierno municipal, de los concejales del oficialismo, en ponerlo a Corio en esta función. Podría haber estado en cualquier otra comisión de presidente y no iba a ser ninguna. Pero bueno, es una definición política, no me puedo decir que no se dieron cuenta.
Bien.
¿Cierto?
Perdón, tengo un mensaje. Dice, en un lugar donde hay inútiles, ¿qué podés sacar de bueno? Según el INDEC, se perdieron en dos años 300.000 puestos de trabajo. Dice, ¿por qué todas las inversiones vienen a Escobar? El dueño de Neumann dijo que remarcaron con un 70% cuando con un 20% ya ganaban. Empresarios inescrupulosos, claro, que tenemos en nuestro país. Perdón, tengo
totalmente
más.
Es lo que te decía hace un rato. Sí. Hay una línea muy fina que hay que precisar. Yo estoy a favor de que en la Argentina haya empresas para que trabajen nuestros compatriotas y sí, que haya empresas industriales. Pero no estoy de acuerdo para nada que nos roben descaradamente cuando apenas pueden. Uh-huh. Entonces el Estado tiene que intervenir y tiene que intervenir inteligentemente, porque uh-huh, si no, nosotros no lo vamos a engordar. Los consumidores argentinos no lo vamos a engordar a los empresarios que tanto el tiempo reclamando subsidios y protección, si cuando lo tienen nos arrancan la cabeza, para decirlo gráficamente, ¿no? Uh-huh. Bueno, eso tampoco alguno es tonto.
Dice, esto lo hace
queremos las industrias argentinas, pero no queremos que nos rompan la cabeza.
María Julia me dice, esto lo hacen a propósito, dice, porque como la oposición se queja de todo para que se sigan quejando. No, a mí me encanta.
No es chistoso esto, porque viste, el tema de derechos humanos corrió muchísima sangre en la Argentina. Es un hecho, bueno, una cosa muy grave, ¿no?
Sí, bueno, pero
no me parece.
Pero lo que opina la gente.
Simpática.
Está bien, no será, más vale que no, es una cosa muy seria. Vos sabés que yo me acuerdo, ahora que hablaste vos recién, perdón, cierro acá. Está bien, pero lo que dice acá leemos lo bueno y lo malo, tiene razón ella también, dice, siempre los critican, dice, por eso lo hacen a propósito para que sigan hablando. Acá yo te pregunto y digo, ¿no? A mí me parece que, por eso vuelvo a lo mismo, me parece que hay un consejo deliberante con una oposición que se opone a todo, que todo está mal, llega un momento que la gente se cansa, y viste, porque todo no está tan mal, y todo no está bien.
No, no, hay muchísimas cosas de la gestión municipal que están muy bien. No, para, porque si no, bueno, es difícil criticar algo si vos no reconocés nada de lo que está bien. No sé, el caballito de batalla de la gestión municipal de Abela es la obra de la costanera. ¿La costanera cómo está? Fabulosa está. Está buenísimo. Este, la construcción del mini polideportivo ahí en camino a...
Acá, en la Larrabure.
¿Cómo está? Re bien. ¿Qué vamos a decir? ¿Que está mal? No, está re bien eso. Después, bueno, vamos a analizar si la guita está gastada en forma correcta o si ha habido otra prioridad. No sé, pero eso de entrada tenés que decir que está bien. El rulo, no el rulo Galarza, el rulo de la ruta 6 para bajar a la autopista...
A la americana.
9. Sí. Arreglarlo, ¿está bien o está mal? Está re bien. Ahora, miren cómo están los otros rulos. El rulo que está en diagonal a ese, que en lugar de bajar para el lado de Capital, baja para el lado de
Baradero,
para el lado de Rosario.
Sí.
Está, es mejor agarrar un camino de tierra en malas condiciones que agarrar ese rulo.
Sí, 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 sí.
Insto al gobierno municipal a que haga lo propio con ese rulo. Y con todas las bajadas a la autopista, que ese lo tengo registrado, porque fue una vuelta, fui a hacer un registro fotográfico, después no publiqué nada, pero lo tengo, y ayer pasé, es terrible. Y ahí bajan camiones todo el tiempo, y pues, probable un accidente en cualquier momento, porque los camiones se bambolean de una manera impresionante. Es más, ¿vos sabés lo que hicieron los automovilistas y los camioneros en ese rulo?
Sí, yo paso.
Hicieron un camino paralelo de tierra.
Sí, paso por ahí yo.
Porque está mejor el camino de tierra que el camino, ex camino, vamos a llamarlo así, de asfalto.
Arturo, bueno, Arturo.
Entonces arreglar el otro rulo está muy bien. Ese también arreglenlo.
Tenemos una Argentina de parches. Si vos viera cómo quedó la ruta 6, estaban las máquinas viniendo para Campana. Se fueron otra vez para Cardales. Dejaron a medio hacer la ruta. Venís, vos has venido por las 6, hay unos desniveles, rompes el tren delantero del auto, un desastre.
No está terminada esa parte.
¿Eh?
No está terminada la parte que arreglaron, ¿no?
No, lo que arreglaron no lo terminaron. Entonces, viste, este es un mundo del parche. Acá emparchamos todo emparchamos. Vamos emparchando. La entrada, acá se va a morir gente, indudablemente. Cuando vos tenés que entrar, y a mí nadie me lo cuenta porque lo hago yo al camino, cuando vos querés entrar a los pioneros, no hay más, había un badén, ¿te acordás ahí?
Sí.
Bueno, no está más ahora. Mis vecinos del barrio Los Pioneros ahí me querían hacer firmar una nota al intendente, le dije ni en pedo, yo no voy a firmar eso porque no le corresponde. Escribámosle al gobernador que lo hagan ellos a ese badén.
Es ruta 6.
Claro, no podemos.
Es del gobernador.
Claro. Exactamente, pero...
Bueno, te doy otro ejemplo que me toca a mí de cerca. Yo muchas veces voy a Córdoba y algunas veces no voy por la autopista, para variar un poco, voy por ruta 8.
Sí.
Para agarrar ruta 8... hay que ir hasta Zárate y agarrar la 193 que va hasta Solís,
sí.
Y después San Antonio de Areco.
Uh-huh.
Bueno, no la uso más esa ruta, porque tiene unos pozos que si vas de noche y no conoces te matás, porque es impresionante los agujeros que tiene en la tierra.
Uh-huh.
Esa ruta creo que es nacional, y si fuera provincial es lo mismo, no me interesa, la verdad. Son lugares que no podés circular porque te podés matar, porque los pozos son terribles.
¿Vos sabés una cosa, Arturo?
Entonces no la uso más.
No, pero ¿sabés cuál es el grave problema de todo esto? A mí me encanta, a mí me gusta que se pelee, ¿no? Y uno opina después de todo esto. Uno le echa la culpa al otro, el gobierno nacional al provincial, el provincial al nacional. Pero viste, acá la diputada Alonso un día dijo, yo en el año 2022 firmé el presupuesto para hacer la ruta 6. Pasaron 4 años y recién la están arreglando y la están reparando. Ahora, siempre vuelven para Cardales. En Cardales es un billar. Andan las luces, arreglan la ruta. Para Campana es un desastre. Digo, No y terminan las obras, quedan
en Carnales. Debe haber todo un polo ahí de desarrollo inmobiliario, no sé si turístico también, pero inmobiliario seguro que el gobierno municipal está prestando mucha atención, ¿no es cierto? Entonces ahí debe haber una explicación de por qué tanta inversión ahí y poco o nada en otros lugares de Campana. Porque entre paréntesis, el rublo este que arreglaron, el dinero lo puso Tener y Siderca, porque ahí bajan
los camiones,
los camiones de ellos. Entonces parece que fuera un emprendimiento privado esto, pero bueno.
¿Qué va a ser? Bueno, mira, fíjate, te llamaba por lo de Corio y salimos hablando de un montón de temas, que bueno, que tienen que ver con lo que está pasando.
Sí. Pero prestale atención, esto es un comentario mío, bueno, vos estás en libertad de tomarlo o no, prestale atención a la situación laboral, porque es estamos en una caída libre y el gobierno no tiene ninguna intención de remontar esto. Es más, hicieron una Semana de la Argentina, que es Argentine Weekly, o Argentine Week,
sí,
en Nueva York, donde el presidente de la nación, entre otras cosas, o lo que mucho destacó la prensa, fueron de nuevo los insultos contra Roca y contra Madame Quintanilla. O sea, un lugar absolutamente insólito para criticar a empresas que están en la Argentina. Y ojo, esto no quiere decir que a mí Roca y Madame Quintanilla me parezcan fenómenos, al contrario. Pero lo digo como para defender el interés nacional, crear trabajo en la Argentina, evitar estos cierres de empresas y la desocupación creciente, tienen que tener otra manera de pensar. Bueno, y estos hacen esto. Entonces la verdad que eso me parece un punto central de que debería tener la agenda periodística.
¿Sabés lo que pasa también? Sí, y te digo más, me parece que acá mientras se sigan tirando la pelota uno contra otros, nunca vamos a llegar a un acuerdo. Kicillof dice que la culpa la tiene Nación. Nación dice que Kicillof no sabe usar los fondos. Entonces, entre la pelea de ellos, que yo no le creo nada a los políticos, porque después, viste, entre ellos hacen negocios. Fíjate vos, Macri dijo que lo aprecia y que lo quiere mucho a Kicillof. Yo ya no entiendo nada, ¿qué querés que te diga?
Para ¿quién mí dijo?
Macri.
¿Quién dijo?
Macri.
Ah, mira, no lo tenía.
Que lo quiere mucho y lo aprecia mucho a Axel Kicillof, dijo Mauricio Macri.
Bueno.
No, viste, yo no entiendo nada. ¿Tomalo como de quién viene? Hola.
Tomalo como de quién viene.
Sí, bueno, Macri, pero acá...
Entre lo que dice y lo que hace hay un mundo de diferencia, así que bueno.
Exactamente, no sé. Así que, bueno, Arturo...
Yo creo que a la gente hay que juzgarla por los hechos en el 99% y en 1% por lo que dice. Siempre lo que valen son los hechos.
Mira, yo no sé cómo hace, yo le voy a pedir la fórmula Adorni, por ejemplo, que gana 3 millones de pesos y se fue en un avión privado de vacaciones.
Sí.
Qué lindo. Acá nadie
da... ¿Cómo se le sube el poder a la cabeza a la gente rápidamente? Sí. ¿No?
Bueno, pero...
no solamente a Adorni, ¿no? Ya que estamos con Adorni, pero es generalizado eso.
A todo nivel,
¿qué necesidad de tomarse? ¿Qué necesidad de tomarse un avión privado para ir a Punta del Este? Bueno, se fue en el Aliscafo.
Pero te cuento algo.
¿Cómo se fue en su auto?
Arturo.
Si no quiere que lo vea nadie.
Arturo.
¿Cuál es el problema?
Esto es a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel municipal, ¿eh? En todo,
Sí, lo que pasa es que, bueno, a este lo agarraron infraganti. Ahí calculo que también hay una interna fuerte en el gobierno libertario, porque si no, esto no trasciende, ¿no?
No,
Viste cómo hubo zona liberada, le soltaron la mano, algo está pasando.
Es todo muy raro. Es todo muy raro. Y como los políticos pasan los años y no van presos, porque viste que...
Gracias.
No van presos los políticos, porque fíjate vos, Cristina, hace 16 años de la causa, ahora está con la... Mañana tiene que ir a Comodoro Py, no sé si va a ir o no va a ir. Pero te quiero decir, caen presos cuando después... Aparte, ojalá estuviéramos presos como Cristina o como estuvo Menem. ¿Te acordás Menem en la quinta de Gostanián? Jugaba al golf.
Mejor que cualquiera de nosotros.
Claro. Entonces,
bueno, Rubén, gracias por la llamada.
Un abrazo.
Siempre a disposición.
Un abrazo.
Hasta pronto.
Chau, Arturo. Gracias. Hasta pronto. Chau, Arturo Remedi pasó por Primera Mañana. El este